Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes, saludos cordiales y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 19 de octubre de 2020. Hoy con un despliegue de medios técnicos impresionante, hoy por YouTube y todo, don Juan.
Aquí estamos, intentando de que se vea este programa.
Muchas gracias.
Buenas tardes a todos.
Bueno, al frente de la técnica, Juan Infante, como siempre, y en la mesa, don Esteban Fernández.
Tío, a ver qué es lo que dice.
Ya no te voy a decir un adjetivo. Sí.
Bueno, como es natural, buenas tardes a todos, y aquí estamos, ¿no?, para oírnos y para escucharnos, ¿no?
Sí, señor.
Y últimamente para vernos.
En principio quería dar la enhorabuena, ¿no?, a la emisora, a Juan, a Tony Garrido, sí, por la retransmisión llevada a cabo ayer de Sanlúcar con nos traímos el empate, que fueron un puntito, pero vamos, bastante bien, ¿no?, la retransmisión, sí, muy contento
con la retransmisión, muchos oyentes online, mil personas que estuvieron escuchando a pesar de la televisión, ¿eh? Y eso solamente a través de la radio online. Si sumamos los de la FM, pues imaginarse, ¿no?, la cantidad de oyentes que tuvimos ayer en la retransmisión. Estamos contentos porque así el trabajo que estamos haciendo, desarrollando, pues mira, al final pues tiene su fruto, ¿no? Así que gracias a los compañeros, y a todos los oyentes también por seguirnos.
Echamos de menos a Esteban ayer en labores futbolísticas.
Sí, pero ya pronto lo tendremos en las retransmisiones. Ya
bueno.
Este próximo domingo estará con el Algeciras, así que, y ya, bueno, pues continuará en las retransmisiones. Así que ya lo tendremos ahí con Tony. Por fin.
Sí, ¿no? Como bien comentas, hombre, pues lógicamente las circunstancias actuales, ¿no?, pues en un principio estaban exigiendo dos personas, ¿no?, por emisora, ¿no? Y bueno, pues lo que comentabas ayer, claro, yo ayer tenía el corazón dividido. Estaba, aparte, que hice una cosa muy curiosa. Estaba viendo en el salón los toros puestos en el televisor, y en el portátil estaba viendo
el recre.
Estaba viendo el recre con la... Claro, tú sabes, para... Yo qué sé, porque eran dos temas... Que en ese momento, fíjate, que hemos tenido tantas semanas, tantos días que no hemos tenido nada, y ahora resulta que el domingo 18 se nos juntó y se nos acumuló.
Así
bueno,
es.
El caso es que, bueno, se hizo, la verdad que felicito por lo de la retransmisión, y bueno, eso era un partido que había que ganar, hombre, el Rey es inmensamente superior al Saluqueño, pero bueno, eso ya son detalles. Y poco a poco iremos entrando en faena, porque este año la liga es muy cortita.
Hubo muchos momentos muy profesionales del Recre, ¿eh? Yo vi que jugadas en equipo.
Sí, lo único que pasa, el segundo tiempo estuvo muy bien. Sí, bueno, pero bueno, esto ya nos salimos un poquito. La verdad que estuvo muy bien, y es cuestión de que poco a poco vayan centrándose. Lo que pasa es que la liga este año es muy cortita, son 18 partidos la primera fase, y oye, y los puntos son los puntos.
Bueno, vámonos al ruedo, ¿no?
Y
saludamos a los oyentes, saludamos a Fali Vázquez de Los Harineros, que estaba impaciente por escucharnos. Le mandamos un cariñoso saludo. Y decirle, ¿no?, a todos los, a ti, Juan, ¿no?, de parte de los oyentes allí en Niebla, que muy agradecido por el tema de los podcasts, ¿no? Porque una cosa que creía que eran buenas, muy pocos, son más de la cuenta, ¿eh? No podemos controlar muchas veces las redes sociales y, uh-huh, y agradecen mucho que se emita luego el programa en podcast.
Sí, todo lo que sea contribuir, porque tú sabes que los medios técnicos hoy, pues...
No, y que en directo amplían, hay mucha gente que por H por B, jornada laboral y demás, no pueden oírlo, ¿no?
O te oye una parte, y como el que ve los toros, no te ve dos toros, ¿no? Y dice, oye, pues mira, no he visto, lo que sea, el quinto, el sexto, lo que sea, ¿no? Entonces todo eso viene a complementar, y todo lo que sea complementar es maravilloso, y siempre que hay dudas, ¿no? Y todos esos temas, pues son fundamentales. Ya el directo muchas veces te quedas con una versión muy sesgada, a lo mejor, no me he enterado bien, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, pues bueno, los podcast, pues, lógicamente muchas veces vuelves a repetirlo, pues, si hay dudas.
Oye, que antiguamente claro, yo a Manolo Moner lo grababa con la cinta de cassette, con una radio, porque me quedaba dormido, evidentemente.
Sí.
Y había que
y la cinta está
una cinta para escuchar la día siguiente.
Un poquito usada, ¿no? Un poquito usada, más vieja ya que... Pero bueno, eran otros tiempos, ¿no? Y por suerte tenemos otros medios y son los que hay que aprovechar, ¿no? Porque así es como se llega a más gente, ¿no? Que el objetivo, ¿no? Ya que trabajas... Por ejemplo, los compañeros que fueron a San Lucas, que están el día entero en el desplazamiento, pues oye, pues mira.
Bueno, vamos a la actualidad taurina y tenemos ya vía telefónica al empresario de Toro Granada, ¿no es? Toro Puerta Grande
Granada. Puerta Grande
Granada. Puerta Grande Granada. Sí. José Antonio Cejudo, más conocido por el Guajareño. Muy buenas tardes, caballero.
Muy buenas tardes, Pepe, ¿qué tal?
Muy bien. En principio, enhorabuena por el festejo celebrado ayer en la localidad de Huelva, en Niebla. Pero la noticia principal viene por otro lado, ¿no? Viene por el festejo que tenía anunciado la gira de la reconstrucción en la localidad serrana onubense de Aracena, en la que quizás tú nos puedes informar usted de algunas novedades.
Bueno, pues debido a los últimos acontecimientos, debido al COVID, ¿no? Pues ha habido que buscar, estamos en ello, buscando otro lugar, ¿no? Y porque hoy no nos comunicó el ayuntamiento de que no creían conveniente que se dieran toros con lo que está pasando, ¿no? Con el número de contagios que habían subido y con todo lo que estaba con los últimos acontecimientos.
Con la ola de un rebrote, ¿no? Que hay en Aracena y quieren evitar...
Sobre todo en toda la sierra, más que en Aracena en concreto.
Vale. Bueno, entonces, ¿tenéis ubicado ya, digamos, alguna otra localidad para esos festejos?
Estamos en ello, entre hoy y mañana pues ya se cerrará en otra localidad.
¿Verdad? En toda la geografía andaluza hay plazas la más de conveniente a lo mejor para poder realizarlo, ¿no?
Estamos viendo alguna plaza todos cubierta, estamos barajando varias plazas. Si Dios quiere, entre hoy y mañana lo dejaremos cerrado, si Dios quiere.
Claro, porque el festejo sería, era celebrar este viernes...
31, no.
Y, el siguiente...
No. 30 y 31, sí, 30, hola, 30. Buenas tardes, soy Esteban. Sí.
30 y 31.
30 y 31.
Y el con un cartel que era del Urdiales y David Miranda.
Sí.
Y Aguado y Serna.
Y Serna. Se supone que el cartel no cambiaría, solo cambiaría la ubicación de la plaza, ¿no?
Todo sigue igual, lo que va a cambiar es el lugar de la geografía.
Exactamente.
Es decir, pero que tampoco vamos a intentar irnos muy lejos, vamos a intentar no sabemos si ya va a ser en Huelva o no, pero vamos a intentar que sea lo más cerca posible, vamos a intentarlo, bueno, dentro de lo que podamos.
Muy bien. Por lo menos se solventa la situación y no se para la reconstrucción, ¿no? Y se entiende, por un lado, también la propuesta del ayuntamiento para evitar males mayores, ¿no? Y también es comprensible. Respecto a ayer, todo muy bien organizado, Antonio. De verdad, una maravilla.
La verdad que lo intentamos hacer todo con la mayor profesionalidad posible. Y bueno, en ello estamos. Este año Puerta Grande va a dar entre 15 y 20 festejos. Y lo que más nos urge es la seguridad de la gente, ¿no? Que de la gente bien sentada, que la gente use mascarilla, gel en la puerta, pues bueno, pues todas las condiciones que nos marca sanidad, ya no solo para el tema, ya no solo para el toro, sino para todos los aspectos de la vida.
Sí. Ayer, el festejo de ayer, el horario de inicio estaba marcado por la televisión, ¿no?
Totalmente.
Que se hace de noche y se desluce un poquito lo que es la parte final, ¿no? Y también por la temperatura hubo alguna persona que decía que tenía que haber empezado antes el festejo, pero claro, la televisión es la que impone esa franja horaria.
No, tampoco era ninguna imposición, era pues bueno, pues que había que un poco marcar ese horario, y la verdad que hizo un día extraordinario, ¿eh? Sí. No parecía que estábamos ni en octubre, parecía que estábamos en el mes de junio, por ahí, un poco más en primavera.
Uh-huh. también hay que tener en cuenta el famoso toro que tardó en, digamos,
también,
bueno, que se lastimó, que se fueron casi 25 minutos de retraso, ¿eh? Así que el, digamos que el telediario en vez de 8:30 se metió casi a las 9, ¿sí? Sí, pero bueno.
El aforo se vio reducido, ¿no? Bastante, ¿no?
Se quedó en menos de 500 personas, sí.
Claro.
Una pena, porque había en la calle gente para haber metido 1.200, 1.300 personas.
Claro, pero el aforo permitido en principio teníamos entendido que era de 700, 600, ¿no?
Era un poquito más, sí, era un poquito más, pero luego cuando ya se reconstruyó todo... llegó la policía autonómica y tenía que hacer su trabajo, y bueno, pues se hizo como marcó toda la autoridad, fue como se hizo todo, ¿eh?
Claro, sí, claro. Estamos en esta circunstancia tan lamentable, ¿no? Este año fatídico, y hay que asumir las consecuencias, ¿no? Pero vamos, por lo demás, todo muy bien, ¿no?
Sí,
muy,
¿no?,
bien, y sobre todo, la corrida no terminó de romper ningún toro que dijéramos tal, pero la corrida... tuvo argumento, hubo toros con clase, la corrida yo creo que estaba muy bien presentada,
muy bien,
para
muy
el
bien
público.
Sí, no, y ya solo esperar a ver cuándo Canal Sur.
Y vimos a tres toreros, cada uno con su corte, a tres toreros en un momento extraordinario, porque David de Miranda parecía que llevaba 30 corridas de toros, Curro Díaz está en un momento cumbre, y Escribano dio una dimensión de torero extraordinaria, viendo toro en todos lados, encontrando en banderilla en todos los tercios, el tío estuvo cumbre, luego muy sorbente.
Sí señor, corroboro todas sus palabras. La verdad, el festejo tuvo muchos matices, faltó un poquito de raza en los animales, pero el perfecto aficionado puede salir del festejo de verdad que agradecido, ¿no?
No sé qué. Yo pienso que sí.
Sí, no, por lo menos las redes esta mañana, lo que yo he podido observar es que estaban, bueno, la verdad que muy contentos, muy muy felices, y yo me imagino, estoy esperando a ver si Canal Sur saca los datos de audiencia, porque ha tenido que ser importante, porque
un 13 y pico por ahí me han comentado a mí.
Es mucho. Está muy bien, teniendo en cuenta que ya empezaba
el fútbol
la segunda vez, los partidos tercera, en fin, que tú siempre eso te tira un poquito, que hasta ahora no teníamos nada de ese
tipo. De competencia.
Exactamente, comprende, y bueno, los grandes habían jugado el sábado, y entonces ayer domingo, pues bueno, la verdad que ha tenido que ser una audiencia importante, a nivel de, sí, 200 y pico mil puede ser perfectamente.
Muy sí, buena, la dimensión ha sido muy buena.
Bueno, pues...
Bueno, pues estaremos a la espera a ver de las noticias que puedan surgir de aquí a... Eso lo sabréis en 2 o 3 días, ¿no? Me imagino que por el tema de... Porque a mí, como es natural, también me preguntan mucho en las redes sociales sobre cuándo van a salir las entradas y cómo se pueden comprar. Claro, los públicos, porque dicen, estamos a 15 días y claro, a 15 días todo el mundo quiere, porque sabe que va a haber pocas. Y claro, pues es la pregunta del millón.
La verdad que sí, la verdad que la corrida, sea donde sea, las dos corridas van a tener una gran demanda, porque los dos carteles son muy buenos, ¿no?
Sí,
hay muchos argumentos para ir a los toros, ¿no? Que tanto con David de Miranda como con Urdiales, como con Pablo Aguado y Senna. Pablo Aguado el año pasado fue la máxima novedad, y David de Miranda, pues bueno, un torero que llegó a Madrid, abrió una puerta grande, y Urdiales un torero muy del gusto del aficionado.
Y recordemos la ganadería, ¿no? Que las ganaderías también son buenas, ¿no?
Sí, Cubillo y Jandilla.
Casi nada. Claro. O sea que no. Están súper rematados, de los más rematados del serial, ¿eh?
De verdad que sí.
Así.
Bueno, pues nada, pues Antonio, que haya suerte en toda
la elección.
La programación, yo creo que son muy interesantes, de verdad, de la gira de la construcción para nosotros los andaluces, con tres toreros jóvenes que tienen mucho que decir en el porvenir de la fiesta.
Así es.
Venga, pues un cordial saludo.
Igualmente. Venga, a
vuestra disposición. Felicidades y ánimo de seguir trabajando. Venga, que hace
muchísimas
falta.
Muchísimas gracias.
Venga, hasta ahora. Bueno, pues se entiende un poquito también por parte del alcalde de Aracena, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto.
En la situación que está de no convocar a un evento que puede llevar muchísima gente. Porque ya Aracena no va uno a ver los toros, sino va con su familia, la gente se queda por fuera,
es
y que, se puede,
mira, este año es
multiplicar.
Es un año especial. tan especial, tan especial, que mira, que yo he estado este fin de semana en Jaén, y Jaén se ha escapado a la feria, bueno, la feria taurina me refiero, la otra no, la otra estaba suspendida, ¿no? Y se ha escapado de milagro, porque hoy ya casi Jaén está rozando los 450 casos, y ya van a empezar con los test en la calle y cosas por el estilo, ¿eh? La policía local va a intervenir y eso, o sea que Jaén están, bueno, imagínate, a Sevilla a los alrededores, y Jaén parece ser, ¿no? Jaén capital, me estoy refiriendo.
¿Cómo, fíjate, cómo estamos, Juan?
Un poquito más bajo, estamos bien, en un principio no estamos llegando a esos números, porque son cosas que han surgido desde 10, 15 días para acá, ¿no? Y fíjate lo que te estoy diciendo, y Jaén se ha escapado este fin de semana, lo mismo si hubiese sido la semana que viene, el fin de semana que viene, pues sabe Dios lo que hubieran pasado con esos festejos, pero la Junta no te hubiera autorizado esos festejos, ¿eh? Ojo con esto.
Va a llamar la atención el tema del fútbol, ¿no? Que el ministro, ¿no? De la Junta de Andalucía, Imbroda, ¿no?
Sí,
que,
sí,
que quiere que haya espectadores en la Champions, ¿no? Para ver Sevilla y,
bueno,
y el Granada.
Cuando mete los temas políticos, aquí se pone uno malo.
Bueno, pero...
vamos, no, mira, el gobierno regional de Cantabria permite, bueno, entre otros 1.000 aficionados al Racing de Santander, porque es el club de Cantabria. Por otro lado, por la mañana te dice eso, por la tarde te dice que la gente se confine en su casa. Cuando entran los políticos es un caos total y absoluto. Sí. No busques comparaciones. La Champions se quieren más espectadores. La primera y la segunda no te permiten. Y en los pueblos, entre segunda B y en tercera, te están metiendo 800, 900, vende cada región.
Es
el consejero de educación, sí, claro, evidente. Pero bueno, la Champions tiene sus normas y sus cosas, más que un consejero de educación, que después está sanidad por medio y toda esa serie de cosas. Quiere decir que hay muchos temas por medio. Entonces, cuando mezclamos todo eso, es tal el galimatías que hay. Si no, le pregunten al de Vigo con el de La Coruña, que en La Coruña sí pueden ir los espectadores y a Vigo no. A 200 kilómetros. Si alguien me explique, entiende eso, pues no tiene ningún sentido. Pero claro, como son organismos distintos y tal, bueno, uno va a su
pero,
APO, a pero su boda, pues bueno.
A la fiesta, contra menos líos se le.
Ah, bueno, claro.
Se pueden evitar.
Con todo lo que nos está cayendo encima de este tema.
Claro, se pueden evitar mejor.
No, por supuesto.
Si a la cena ha tenido la mala fortuna de que.
Sí.
Tenga un rebrote y no se puedan andar los festejos, pues ¿qué vamos a hacer, no?
Hombre, por supuesto, eso es que no es negociable ni discutible, o sea, por supuesto, la salud va primero y lo otro, la diversión y el ocio, pues va por detrás, ¿no? Eso callado está dicho, como decían antiguamente, ¿no?
Claro, claro.
Sí.
No tiene vuelta de hoja. Bueno, y hablando de temas de políticos, tenemos también que pudimos saludarlos ayer también en la localidad de Niebla a Juan Vidal Calle, lo tenemos vía telefónica. Muy buenas tardes, caballero.
¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, buenas tardes. Un placer escucharte.
Sí. Igualmente.
Y aquí seguimos en la lucha.
Ahí en la lucha, tú sabes. Esto no, cada día te levantas con una sorpresa más.
Bueno, pues la sorpresa de estos días ha sido las declaraciones desafortunadas, ¿no?, del ministro de Cultura, ¿no? En una entrevista en la que no invita a la gente a ir a los toros.
No, y aparte, que ya lo hablamos la otra vez que estuvimos con el mismo tema, es que, si te das cuenta, son sectarias total. O sea, es un sectarismo tan grande el que están echando al mundo del toro, que va a llegar un momento que tendremos que tomar la determinación, tanto aficionados, profesionales y gente vinculada al toro, a echarnos a la calle, porque de otra manera, sinceramente, no lo veo. Un ataque tan vulgar en un medio de comunicación a nivel nacional, que los dominan, porque es que encima dominan ellos los medios de comunicación y tiran al toro por tierra, pues es que... Una de dos, o te da que pensar que se está vendiendo al socio de gobierno Podemos, porque las declaraciones son igual de dolientes que las de Podemos queriendo quitar a los niños de los toros, ¿no?
Sí, es otra cuestión también, tela de complicada. Esteban, claro, claro. ¿Cómo ve el tema de la declaración del ministro?
Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ver. Sí, no, evidentemente se podía haber estado calladito. Porque ahora que con la que tenemos encima, con el tema de la pandemia, ¿no?, y el COVID, ¿no?, pues que está, fíjate lo de la cena, la posible suspensión, ¿no?, o traslado a otra localidad. No, claro.
Tendremos que tener fe un poquito, ¿no?
Hombre, sí,
por eso. Es verdad que contra la enfermedad no podemos.
Claro, contra eso, que encima que estamos luchando contra con este tema, que ahora te salga el ministro que se supone que es de todos los españoles,
y
como
que,
es natural,
y que está obligado a defender por ley a la fiesta.
Exactamente, hay una ley 18/2013 que te está diciendo que es patrimonio cultural, con lo cual ese es el tema, y entonces él ha jurado, o prometido, mejor dicho, porque creo que prometió, sí, que él ha prometido cumplir y hacer cumplir las leyes. Si, claro, hay, si hay una ley, evidentemente un ministro jamás, jamás, jamás en un país serio puede decir eso. Pasa que estamos, claro, estamos la que estamos. Entonces, pues,
claro, yo creo que es que todo va por, sí, un guión marcado por Podemos, sí, que es el hecho del sectarismo y el echar por tierra el tema taurino. Y, hombre, creo que ya tenemos que decir, va, empezar a decir barbaridades, y la verdad, oye, que nos están creando una discriminación total al mundo, sí, del toro, sí, y que tendremos que salir a la calle de una vez. Porque, oye, ayer, yo, vamos, fuisteis vosotros, que cualquiera que fue niebla, ayer se quedaron 500 personas en la calle. O sea, que es que por la mañana a las 12 se puso, por la normativa nueva del aforo limitado, el cartel de 9 billetes, pero que es que vino gente de toda la provincia a ver la corrida toro, ¿no? Entonces, algo tendrá el toro para que venga la gente, ¿no? Claro, independientemente, claro, ¿no? Sí. Que el cartel atractivo, la tarde era extraordinaria, la plaza la tenían la mar de bonita. Bueno, coño, que llegue ahora mismo un ministro que tendría que defendernos, porque no solo por el hecho de que usted es ministro de Cultura, en el cual estamos encuadrados los profesionales y el ente taurino. Sin embargo, que es que está diciendo una mentira, oye, que todos vemos el fútbol, yo soy futbolero a tope, y oye, todavía no he visto en una plaza de toros que se peguen. Sí. Y sin embargo, en un partido de fútbol sí,
Sí, sí, sí, ese es el tema fundamental de que en el...
Es que contra eso no hay, claro, argumento. Usted, claro, no puede tirar por tierra el mundo del toro, del cual vivimos muchísimas familias.
Exactamente. Si hubo 590.000 firmas para crear lo de patrimonio cultural,
no, claro, yo participé en el ET, estuve en el comité, tú sabes que entonces era directivo de la asociación. Ajá. Y estuve participando con mis amigos de Barcelona y estuvimos mandando que cada uno de los profesionales de esto llenó hojas y hojas de gente vinculada y que defendía, claro, los toros. Claro.
Pues ese señor hoy, a todas esas personas, aparte de todos los que no firmaron, pero que son amantes de la tauromaquia, les ha llamado hoy violentos. Es decir, que no te voy a decir que a casi a media España un ministro le llama hoy que son unos violentos.
Es que
el espectáculo y que nosotros somos violentos, porque todo lo que parece ser, o vas al teatro, era un pacifista, o sea, en el teatro nada más que hay seguidores de Gandhi. Y los violentos, lógicamente, estamos en los toros. Son cosas que tú dices, pero un ministro, evidentemente, que nosotros le pagamos, no puede jamás en la vida decir eso. Yo
pero
no
si
debo...
Te das cuenta, claro. Si te das cuenta, ha salido todo a colación del tema de Podemos...
De los niños.
Sí, sí, sí. De los niños.
La entonces, una propuesta, ¿no?
Luego te pones a leer las declaraciones que ha hecho con el tema de las ayudas y del desempleo, y dices, este tío es un ridículo, o sea, en toda regla, usted es ministro por grado colocado ahí y es usted una marioneta. Así como, ¿cómo puede decir un ministro que no, que ya tenemos las ayudas aprobadas de desempleo? Oiga, desde el 88, desde el 88, o sea, nosotros lo que solicitábamos era una ayuda por COVID y no queríamos estar, igual que la han recibido en 75 millones de euros cantantes y actores en toda regla, porque oye, se ha dado ese dinero por Real Decreto en mayo y oye, sectariamente la señora Yolanda Díaz nos ha dejado a un lado, o sea, a cantidad de familias que llevan sin trabajar desde septiembre del 19, octubre y septiembre del 19, sin ingresar un euro. Y entonces ves que todo va, digamos, sobre un argumento intentando aburrirnos, hacernos a un lado, el hecho de que nos veamos ahogados y buscar otra salida. Y creo que es el momento de pegar el golpe en la mesa. A mí ya, sinceramente, y oye, duele, porque vamos todos de la mano con la fundación, pero ya está bien de palabras bonitas, ¿me entiendes? Ya creo que hay, oye, fuimos a hacer el scratch a Toledo, fenomenal, habrá mucho que no lo apoyaran, fuimos a Sevilla a hablar con el director, que además yo fui uno de los que me quedé a hablar con él, y nos dijo bien claro que la subsecretaria de Estado era la que le había dicho vía email, que a cantantes y actores sí, pero toreros no. Entonces eso es sectarismo. Y esto hay que denunciarlo, y te digo una cosa, soy el primero que voy a apoyar a las entidades profesionales en poner una querella criminal, claro, porque claro, está saltando la ley.
Claro.
Y aquí, si usted tiene que inhabilitarlo, que lo inhabiliten. Pero usted no puede cometer esa tropelía de decir cosas que por ejemplo, ¿qué lo dice usted? ¿Para quedar muy bien de cara a la prensa? ¿O se lo va a vender la prensa muy bien en el hecho de que están aprobadas las ayudas del desempleo? Esas están aprobadas porque somos profesionales de un colectivo taurino en el cual cotizamos y pagamos nuestros impuestos. O sea, nosotros lo que solicitábamos era una ayuda por COVID.
que además se aprobó y nos han dejado al lado. Mm. Perdonadme, pero vamos, voy como una locomotora.
Pero sí es que el fondo es gordo y grave. Si es que además la frase que ha dicho está mal construida. Él dice, yo no debo recomendar ni fomentar ir a los toros. En realidad debería haber dicho, yo no quiero recomendar ni fomentar. Yo. Sin embargo, él no puede decir, yo no debo. Él es un ministro y se debe a la normativa vigente.
Totalmente,
si es que está claro,
totalmente.
Si es que, vamos, es que esto es de primero, de derecho, bueno, en fin, bueno.
Para que en verdad ya se ha pedido la dimisión de este señor,
bueno,
¿no?
Bueno, pero eso...
Y la funda... pero si lo de la dimisión, oye, sí. ¿Te parece un poco lo que ha hecho el vicepresidente del gobierno y lo seguimos teniendo ahí?
Y
era para arrastrarlo por el moño. O
sea, ha habido una respuesta...
Es el que más daño nos está haciendo, o sea, a toda España, no solo al toro, ¿eh?
Ha habido una respuesta por parte también de la fundación, ¿no? En un comunicado, ¿no?
Sí, claro, pero volvemos a lo mismo. Yo creo que seguimos siendo light.
Sí.
Y aquí hay que dar un golpe encima de la mesa. Y que me perdonen, oye, que lo voy a defender y lo voy a apoyar cualquier carta. Pero aquí hay que salir a la calle ya. Aquí hay que llegar y parar la castellana, porque es que de otra manera no vamos a llamar la atención. Igual que fuimos 30.000 personas en Valencia, defendiendo el toro en la calle, el toro en la plaza y el toro en el campo, creo que llega el momento de hacer una muy grande en Madrid. Oye, por las circunstancias sanitarias tendremos que retrasarlo, pero aquí hay que hacerlo de una vez, llenar esa castellana de camiones de toros, de coches de cuadrillas, de profesionales y de aficionados que defendemos la fiesta. Oye, fíjate, solo en la Comunidad Valenciana serán 18.000 toros en la calle, o sea que estamos hablando de una cantidad de animales que se están quedando en el campo y que no los están echando a las calles.
Sí, no, el campo es una tragedia.
Hay que salir a la calle ya.
Respecto a la propuesta de Podemos del tema de los niños, hay un interesantísimo artículo que Santiago tiene en El Paseillo y la Red. No sé si ya está a tiempo de leerlo, Esteban.
No lo he leído entero, me lo han pasado por WhatsApp. Lo tendré
y
que
es
leer,
una propuesta que en principio no está secundada por el PSOE, ¿no?
No, pero eso es que independiente. Nosotros no pedimos otra cosa que nos den la libertad de poder elegir. O sea, habrá algunos que le guste la ópera, a otros le guste el boxeo, a otros los toros. Entonces, teme usted la libertad de poder elegir. O sea, si me gusta, respételo. El que vaya porque le guste y el que no quiera ir porque no quiera ir, pues se la respeta también. O sea, que es donde llevábamos toda la vida pasándonos una libertad. Creo que aquí ahora nos toca apostar por el tema del apoyo de la UNESCO, ¿no? Porque ahora mismo somos una minoría a nivel mundial, somos 7-8 países los que estamos al frente de la defensa del toro bravo con los espectáculos taurinos. Entonces creo que la salvación del tema taurino viene porque la UNESCO nos reconozca como una minoría, ¿no?
Sí, señor.
Sí, menos mal que tenemos el apoyo de Francia, de la
ciudad. Va por delante, Francia siempre, a nivel administrativo y a nivel defensa. Bueno, no te pierdas tampoco a Portugal, que Portugal lleva con un gobierno de izquierdas, un tripartito de izquierda total,
sí, también.
En el que cuál están los comunistas, hay una fundación que es Protoiro y está defendiendo la fiesta portuguesa, la fiesta de los toros, y la fiesta que hay cantidad de encierros en las calles,
cantidad
de espectáculos en Portugal,
sí, con el caballo,
aparte
sí, claro.
del caballo, ¿no? Pero que independientemente van por delante de nosotros,
claro.
Y oye, están defendiéndolo como tiene que ser, o sea, no están jugando a ser empresarios, no están jugando a defender la fiesta del observatorio francés. Desde luego nos lleva bastante tiempo de ventaja.
Así es.
Y oye, también ellos también son los primeros que abrieron los ojos con el tema de la UNESCO, porque si te das cuenta, el sudoeste francés, además con la respuesta de público tan grande. Yo tuve la suerte de ir a Béziers este año y el mismo alcalde es el que echó para adelante y el que con el tema de seguridad y demás. Y oye, hubo tres espectáculos y hubo 5.000 personas, que era el aforo limitado en cada una.
Claro. Y ahí la misma declaración, mientras yo sea alcalde aquí habrá toros, eso está claro.
Claro.
Eso es apostar por los toros. Eso es de extrema derecha,
que no tiene nada que ver. El alcalde de Nimes es comunista. Sí. Y es el defensor acérrimo de la fiesta de los toros.
Claro, porque los toros no tienen color político.
Claro, que eso es una de las cosas en las cuales se ha escudado también la defensa, que creo que ahí el trasfondo nos hemos equivocado. Aquí el color político ni es de uno ni es de otro, ni es rojo, ni es verde, ni es azul, ni nada. Lo que sí es verdad que Podemos tiene una carga dentro de su proyecto de partido desde el primer momento, con juntarse con animalistas y conseguir dinero de esas empresas que están detrás del tema antitaurino, pues ellos lo han llevado por bandera, entonces son enemigos número uno nuestro.
Están vendiendo un poquito como si el toreo fuera franquista, ¿no? O fascista, y el toreo es mucho más antiguo, ha estado en diferentes regímenes,
claro.
Y es una ADN del pueblo español.
El cartel en Madrid que hay en la Puerta de las Ventas del cartel de la República, ¿no?
Claro, claro. Bueno, ya lo que nos faltaba escuchar es que Pepe y yo, Paquiro, eran también franquistas, algún día nos escucharemos.
La mayoría de ellos lo que les falta es un poquito de lectura.
Sí, evidentemente.
Porque si os dais cuenta, solo con el esperpento que estamos viendo en el Congreso, pues ya te da lo mismo de un color o del otro. Nos están llevando a una ruina que da lo mismo que acaben con el toro o que acaben. Es que la sociedad misma está abocada a una salida de la crisis muy larga. Entonces eso nos va a llevar a que nos cueste un poco más salir.
Así es. Respecto a Niebla, ¿no? Decir que no, que es verdad que fue lastimoso que se quedaran muchos aficionados en la puerta, pero también hay que ser un poquito previsor. Los carteles vienen un número de taquilla que tú puedes informarte antes de salir de viaje, llamar a ver si hay entrada, no ir ahí a la aventura como solemos ir muchos aficionados, ¿no?
Ya, pero Pepe, ahí tienes también tienes que por la mañana, a las 11:30 de la mañana, quitaron 200 entradas.
Exactamente.
Más. Que vino el delegado de la Junta de Sanidad y quitaron 200 localidades más, ¿no? Es más, también iban a poner una
grada supletoria y no se la han permitido.
Y no la autorizaron, ¿no?
No la autorizaron, sí. Y respecto al festejo, me gustaría saber tu opinión profesional, tú que tantos toros has visto, ¿no? El buen momento de la fiesta, ¿no? De nuestros toreros.
No, sí, la verdad que, hombre, no soy partidario de decir algo en contra, porque imagínate, fui el primero que lo vistió de luces, ¿no? A David. Y la verdad que está en un momento bárbaro, ¿no? Es que además lo hace todo con una tranquilidad pasmosa y un valor que es bestial, ¿no? Me dejó un poquito la corrida de toros, que pensé que iba a romper un poquito más. Fue una oblona, pero no tuvo fondo.
Sí.
La verdad, pero los toreros estuvieron muy por encima. Una pena lo de Curro
con la espada,
pero luego, por ejemplo, me encantó ver a Escribano con el capote, porque cuajó los dos toros con el capote.
Sí, allí tuvo una dimensión muy buena Escribano, ¿eh?
Sí.
Muy buena.
Y oye, a razón de los animales que le tocaron, tuvo una virtud grandísima, que fue el temple. O sea, gracias a Dios vimos una tarde muy bonita.
Sí, señor.
La verdad que hace falta, y oye, viene bien que una tarde salgan los toreros. La pena es que no salgan a hombros con el COVID. Pero la verdad que sí, la verdad es lo bueno e importante que también se pudo ver desde las cámaras de Canal Sur, y gracias a Dios, pues oye. Además, por lo visto, ha tenido audiencia bastante
alta,
bastante grande.
Bueno, pues nada, Juanvi, un placer como siempre tenerte con nosotros en Hispanidad Radio.
El estar con vosotros para mí es un lujo y un orgullo.
Venga, un fuerte abrazo, Juanvi.
Un abrazo para todos.
Venga, un abrazo.
Gracias.
Saludos.
La gente dice, todos dicen, olé, 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 olé. Todos dicen, olé, 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 olé. Todos dicen, olé.
Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
¡Olé! Bueno, un fallo lo tiene cualquiera, Juan.
Bueno, comenzamos otra vez.
Bueno, venga, hacemos el paseillo.
Será por empezar otra vez.
Hablando de la temporada, ¿no? Allí también coincidió lo de la corrida televisada de Niebla con la de Jaén, con un festejo también muy interesante, un mano a mano de dos espadas que están ahí a un nivel altísimo.
Bueno, a ver, para mí este fin de semana ha sido uno de los mejores dentro del año que llevamos, o la mini temporada que llevamos, porque hemos tenido Jaén y hemos tenido, en este caso, la más cercana que de Niebla. Y claro, cada aficionado, digamos, se siente muy identificado con su torero. No hace falta decir que por debajo te dice, pues el mejor, está maravilloso, en cuanto cada aficionado se identifica. Entonces, claro, tú me estás hablando de Jaén, tú me estás hablando de
mano,
la
corrida,
mano a mano de Luque y Emilio de Justo. Pero es que el día antes habíamos tenido a Ponce, a Curro Díaz y Juan Ortega. cada uno tiene para hablar y para escribir tela. Es decir, que Ponce sus 30 años de Curro Díaz, el momento que está atravesando, que un torero que a lo mejor no le sigue una masa, pero el aficionado disfruta cuando
siempre torea Curro Díaz. Casi siempre está bien.
Porque técnica y elegancia lo lleva perfectamente.
Y Juan Ortega, ¿no? Que corró la expectativa,
a ver,
¿no?
Un paso más de lo que decíamos el lunes pasado, un pasito más, le salió en este caso, pues lógicamente, el toro de la corrida, que a mí me llama mucho la atención que un ganadero le pongas al toro basurilla, pero bueno, en fin, no sé, ¿por qué? Es cosa de Vitoriano.
Bueno, el tema de los nombres es muy bien.
Pero eso de basurilla, ya resulta que es el mejor toro y le da vuelta al ruedo, las cosas están bien.
Y estuvo,
¿no?,
muy bien, ¿no? Lo que no pudo verse en Córdoba,
hacer cosas, claro, ¿no? Claro, aparte que a mí me gusta no solo leer a los comentaristas de fuera, sino también los de casa, para entendernos, es decir, que tú sabes que normalmente el de fuera, pues vamos a hablar en plata, puede ser más amigo de un torero y entonces te puede poner una exageración, entonces me gusta también ver las crónicas locales de los que no tienen tanto contacto con el torero y todos vienen a coincidir, ¿no?, de que lógicamente lo abordó como lo está abordando últimamente Ortega, ¿no? Exactamente.
Bueno, pero el festejo de ayer,
y,
¿no?,
que, y el de ayer es otro tipo de festejo totalmente
que era distinto, con diferentes ganaderías, ¿no?
Con tres ganaderías. Me alegra mucho que la quinta soltase un buen toro, porque por ahí se corre siempre erróneamente de que siempre son las mismas ganaderías porque son las que embisten. Entonces, por lo visto, las otras no van porque no embiste. Bueno, pues en este caso era Núñez del Cubillo, que también tuvo uno. Bueno, casi el otro también sirvió. Y dos de Juan Pedro y dos de la quinta. Y uno de la quinta, pues fue uno de los mejorcitos, ¿no? Y claro, tenemos a Luque Emilio de Justo, que bueno, los dos toreros en este caso de la mini temporada que te estoy diciendo, ¿no? Pues bueno, Luque, ¿qué es? Honduras natural, que vamos a decir de Luque en el momento que está, ¿no? Y de Emilio de Justo, pues yo qué sé, bueno, pues el poder que tiene actualmente.
El correspondió al de la quinta de Emilio de Justo, ¿no?
Sí, el bueno. Claro, bueno.
Era faena de dos orejas y rabo, ¿no? Pero
bueno,
no.
La velo del rabo, eso bueno. Al cabo, eso es. Bueno, a mí por lo menos no, a mí me gusta lo que se le vio a Emilio Justo, como el que corrobora quién es Emilio de Justo y en el momento en que está, ¿no? Con el mando, la expresión, el poderío. Que de Emilio nada más que podemos decir cosas buenas, que es un torero que está ahí
cuajado y que forjado está, también en la etapa, una etapa dura que ha tenido, ¿no?
Que está en su mejor momento, además de edad, que es cuando lógicamente ya llevas un tiempo y en cuando te has curtido en Francia, te has curtido por ahí en ganaderías duras y estas cosas, pues bueno, pues lógicamente es un torero que se adapta muy bien a otro tipo de, fíjate que ya el hecho de anunciarse en Núñez del Cubillo, Juan Pedro y la quinta, o sea, ahí el chip no es lo mismo torero un Santa Coloma que Juan Pedro.
Pero él está capacitado para todo. Bueno, tiene registros artísticos y talento y arresto para llevar a cabo, claro, ¿verdad?, una buena, claro, tarde.
Con lo cual, mira, ya llevamos 5 toreros, como he dicho, de Ponce, Curro Díaz, Juan Ortega, Luque, Emilio, y 5, y si ayer metemos, bueno, en el caso de ayer, pues lógicamente Curro Díaz repetía, ¿no? Que, por supuesto, yo me quedo con la faena del segundo toro de ayer de Curro Díaz. A lo mejor el gran público, o el aficionado, o lo que sea, el aficionado le gustó la faena ayer de Curro Díaz segundo, eso seguro, por los recursos y cómo solventó las dificultades, que ahí es donde es el buen torero, el que sabe en cada momento lo que tiene que hacer.
También hubo una de rejones, ¿no? En la gira.
Sí, bueno, claro.
Con los hermosos, ¿no?
Para
los aficionados al caballo, ¿no?
Que caballo,
también disfrutan con
la mañana de la mañana de Jaén, sí. Ahí tenemos, lógicamente, tuvimos en este caso a Leonardo, a Lea, que es un, vamos, clásico, y en este caso el que tuvo la mañana más completa, porque no pinchó, entre otras cosas, porque, bueno, al revés, porque lógicamente mató muy bien, que fue Guillermo, ¿no? El mundo, o sea, y entonces, bueno, que fueron las cuatro orejas y el rabo. Y, hombre, aficionado del caballo, sí me llama un poquito la atención de que Jaén tres cuartos, siempre hablando de lo permitido. No fue un llenazo, pero bueno. Sí está la gente, bueno, no, pero que da la gente. Exactamente.
Eso es.
Sí me llamó la atención la multitudinaria manifestación antitaurina que fue a la plaza, que fueron 10 personas. Ahí hay fotografía, sí, todo el retintí multi, vamos, aquello eran 10 personas, que 4 llevaban la pancarta y 3 detrás, ¿no? Pero bueno, son las cosas que
en Huelva también pasó hace ya en varias colombinas, sí, que estuvieron creo que fueron 8 personas,
bueno,
en la misma puerta pidiendo la abolición de la tauromaquia, sí, cuando había un gentío.
Sí, bueno, pero mira, yo siempre digo lo mismo, cada uno que haga lo que quiera, lo que le parezca, y ya está, ¿no?
Como pero que verdad, uno de los días que hubo lleno en la Merced, había 8 personas diciendo que le aboliese la fiesta. De verdad,
bueno,
que...
Bueno, pero que es lo que estamos hablando. A lo mejor hay 8 personas contra 3.000, 4.000, 5.000, y bueno, parece ser que hay que hacerle caso a lo que digan los 8, ¿no? Como pasa con los partidos que estamos hablando de antes. Un partido a lo mejor que tenga 30 o 40 tiene que mandar sobre los 360 diputados que hay en total, ¿no?
Y imponer
lógicamente,
su gusto.
Exactamente. Su modelo de vida, su forma de pensar, su forma de entender la vida, su forma de decirme lo que es bueno, lo que es válido, lo que no es válido. Como es natural en un país libre y serio, no se debe permitir eso, ¿no? Lógicamente. Sí, pero bueno, sabemos lo que tenemos y lo que nos rodea.
Bueno, pues tenemos un amigo también en vía telefónica. Muy buenas tardes, caballero.
Sí.
Lo perdemos. ¿Nos oye?
Hola.
Ahora. José Luis Arismendi y Llanes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Prieto Ramblado.
Hoy no te teníamos los estudios, pero digo, no lo vamos a dejar tranquilo, vamos a llamarlo porque... También estuvo
Esteban
en Niebla.
Y Juan también, saludo. Buenas tardes.
Y esto no hacía fallo mío, es que está un poquito sordete.
Bueno, la resaca del lunes.
Tengo el oído malo, cojones. Perdón por lo del oído malo.
Ya. Bueno, pues estuviste tú allá en Niebla, tomaste fotos y has hecho la crónica de Papá Mora firmada en Las Cosas del Toro. Pero te quería conocer.
Todo, Pepe.
Claro. Quería saber, ¿no?, tu impresión, ¿no? Queremos hablar de nuestro torero, la parte que nos toca de David Miranda, que tuvo un lote que tampoco le permitió, sobre todo el primero, lucirse mucho, pero en el segundo, de verdad sí, se exhibió, ¿no?
Yo diría que David Miranda parece que no haya dejado de torear en toda la temporada, ¿no? Porque.
Mira, acaba de decir Juanvi, que parece que lleva 30.
Claro, es que se ve una sensación.
Qué lástima del COVID, ¿no? Con la repercusión que tenía la Puerta Grande de Madrid, con lo bien que tenía programada la temporada con Sevilla, Madrid dos tarde, ¿no? Valencia. Ay, Dios mío.
La verdad es que se estropean las cosas, pero bueno, yo creo que habrá oportunidad de tener la suerte o la fortuna de que esto mejore. No sabemos cuánto tiempo va a tardar y que David Miranda seguirá estando ahí y tendremos la oportunidad de verlo en las grandes ferias, ¿no? Es una preparación constante. Yo hablaba con él esta mañana, porque me solicitaba si le podía dar una foto para las redes sociales, y hablaba con él por teléfono, y dice, aquí estoy entrenando. Digo, pero hombre, si todavía está allá, dice, sí, pero este hay que seguir. Es claro. Decir, da igual que el día antes haya hecho un esfuerzo, haya toreado y haya estado al 100%, y al día siguiente por la mañana vuelva a coger capote y muleta y se sigue preparando para los próximos
compromisos. Claro,
porque en teoría hasta el 31 no acaba temporada, entonces, bueno.
Es un campeón.
Tiene que seguir la lucha.
Un campeón, y además en la preparación física se le nota bastante, está fuertísimo.
Claro, es lo importante, no dejar, eso como decían uno, yo tengo que estar preparado para torear mañana mismo, aunque toree una al año, pero claro, nunca sabes cuándo te van a llamar. En el caso de la pandemia, los festejos son contados, tienes programado cuándo vas a torear, pero no sabes si te pueden incluir en algún cartel en algún momento dado. Imagínate lo que es el caso de Pinito de Córdoba, ¿no? En una sustitución. Y terminó indultando a un toro. Bueno, tiene que estar preparado, como el caso de Escribano con el tema de Atilero en Sevilla, ¿no? Son circunstancias que tú tienes que estar al pie del cañón siempre preparado, esperando que suene el teléfono. En este caso no es así, porque David Miranda tenía una temporada realmente bonita preparada, pero se trunca todo con la pandemia del mes de marzo, y desafortunadamente, bueno, pues Colombina está de Niebla, la próxima... Que
está en el aire, en la localidad, ¿verdad?
Bueno,
pero por lo menos está en Candelero, ¿no? Yo creo que ayer dijo de una grata impresión y todos los andaluces pudimos ver, bueno, todos los andaluces y todos los españoles, porque hoy gracias a internet se puede conectar con cualquier televisión autonómica.
Se puede desde cualquier parte del mundo.
Ahí está, y verlo. Entonces hay gente ayer que la veía por primera vez y se sorprendió del valor tan grande y de la puesta en escena tan bonita que tiene.
Sobre todo la quietud, la forma de expresar, cómo maneja las telas, lo quieto que se queda y lo cerca que se los pasa, ¿no? Hay veces que atropella un poco la razón, sobre todo cuando comenzó con los estatuarios por alto. Bueno, en algún momento el toro le pasaba los pitones a milímetros de las carillas, ¿no? Se notaba él no movía ni un músculo, pues, esperaba que pasara. En alguna foto se ve que tiene los ojos cerrados y bueno, pues por aquí va a pasar. y pasa, ¿no? Bueno, es confiar un poco en tu capacidad, en tu forma de hacer las cosas y sobre todo en cómo ves tú el toreo, ¿no?
Sí, sí, lo tiene bastante su concepto, claro, su concepto.
Y a partir de ahí pues lo desarrolla.
Oye, y tu amigo Escribano, ¿no? Ayer me sorprendió a mí, ayer estuvo muy temprano, ¿verdad?
Sí. La verdad es que...
Yo no sé, es de las mejores tardes que le he visto.
La verdad es que sí, tío. Yo creo que es lo que te decía antes, estar preparado para cualquier circunstancia. Da igual que sea plaza de primera, de segunda, de tercera, tienes que estar siempre responsabilizado con tu profesión y estar ahí para demandar lo que el público quiere. Él es un torero completo que ejecuta los tres tercios. Ayer hizo capote sensacional porque los toros que le está tocando lidiar últimamente, que suele ser o Vitorino o Miura o Adolfo o llámalo X, no son precisamente de los mejores para lancear con el capote. Y ayer yo creo que se gustó y se sintió.
Sí, sí, estuvo muy bien.
Y le pegó unos lapazos que algunos eran impresionantes, ¿no? Luego, viendo tú la fotografía, cuando tú ves la imagen estática, ves la disposición, cómo está colocado, cómo se coloca delante de la cara del toro, cómo le echa los vuelos del capote. Eso se ve en la fotografía, se aprecia perfectamente, porque eso pasa en un segundo en la imagen en vivo en la plaza, pero cuando tú repasas la fotografía, es exactamente lo que ha sucedido, ¿no?
Y eso que ayer la corrida...
Es que una dimensión sensacional.
La corrida...
Le faltó fondo.
De salida, ¿no? Pero de salida estuvo muy avanta y en verdad sí. Fueron con violencia a los capotes.
Algunos excesivamente, el segundo, dice o recordar, salió con unos pies impresionantes. Cuando devolvieron el segundo de la tarde por una congestión que le dio, el siguiente que salió, que era el quinto de la tarde, salió con unos pies que no era normal.
Es condición de los murubes, ¿no, Esteban? Pues este tipo de ganadería últimamente estaba encasillado en rejones.
Sí, bueno, siempre se utilizan rejones por aquello del ritmo. Es un toro que, entre otras cosas, un toro que no quiere mucha cercanía. Y cuando el torero se presta a hacer eso, tiene que tener mucho dominio, mucho arte y mucho valor, porque es un animal que no quiere. Él quiere un poquito desplazarse, él necesita 2-3 metros para coger impulso, porque es un animal que va, se desplaza al ser grande, para no es arrancar, parar, porque suele ser un toro muy grande de volumen, entonces le cuesta mucho. Entonces por eso se utiliza siempre rejones, porque le va, cuando una vez que arranca, prefiere hacer 2-3 metros que no arranca, como si fuera un coche de gasolina un día.
Se debió en los primeros tercios de ayer, esa disposición de ese comportamiento de los animales.
Claro, claro. Entonces, bueno, pues el valor de los toreros ayer es que quisieron hacer, digamos, lo que ellos dominan, por ejemplo, David, lo que ellos dominan, ese toreo de cercanía, pero eso se lo obliga a hacer a un murube que es difícil, que es muy difícil, porque sí. Si tú le das 2 metros al murube, el murube te puede ir, te facilita más, porque va y viene. Ahora, si tú le estás exigiendo para arranca, y encima te metes muy delante, viste ayer que incluso algunos te miraban y se arrancaban, incluso a entrar a matar, te miraban y te arrancaban, se arrancaban, cuando un toro normalmente ya con 8 o 9 minutos es muy difícil que se te arranque, se encama el murube lo hace, es una característica de su encaste, lógicamente, sí. Cada uno tiene lo que tiene, ¿no? En fin, y sí, es verdad que ayer la corrida le faltó mucho fondo. El último tercio, pues prácticamente, pues bueno, muy pegada, muy parada, muy en fin. Pero bueno, así con todo sí vimos cosas interesantes.
Sí, y la escuadrilla también muy bien,
sí,
¿no?
Bueno, por supuesto. Picadores y la escuadrilla. Y la tercera banderilla también fue muy vistoso. La verdad que fue todo muy bien. Además, una cosa diferente, ¿no? Y distinta, ocurrió lo de todo lo que se lastimó, que eso no, normalmente el gran público no lo ve. Y el aficionado a lo mejor le pasan 20 o 30 años y a lo mejor no lo ve nunca.
Sí, yo nunca lo había visto.
No sé, a lo mejor lo había visto una vez.
Que al principio se habló que era como un infarto o lo que sea, ¿no? Y que sería una lesión muscular, ¿no? Porque el toro se repuso. Uh-huh. ¿José Luis?
Se repuso, pero por el tiempo que pasó, ¿no? Porque intentaron meterlo hacia los corrales, la parada de bueyes no hizo la labor que tenía que hacer. Salieron en 2 ocasiones y no fueron capaces de llevárselo.
Pero se repuso entre comillas porque en verdad estaba tocado. El animal...
Lo intentaron apuntillar en el burladero, en varios burladeros, pero no había forma, era imposible. José Luis, el algabeño, José Luis Negro, intentó en varios burladeros, intentó atronarlo, pero no había forma de atronarlo. El toro se acercaba al burladero y en cuanto veía lo más mínimo, pegaba un derrote y se iba. Entonces, era imposible compaginar el tiempo del puntillazo con la cercanía del toro, era prácticamente imposible. Terminó saliendo Manuel Escribano, que le dieron un puñazo al toro para mermarlo un poco y entrar a matar, porque aquello se iba a eternizar, ¿no? Viendo que transcurrían los minutos y aquello no,
no había forma de que finalizara el enchiqueramiento del toro por parte de la parada de bueyes, pues hubo que tomar esa decisión, ¿no?
Bueno, nos quedan...
Viendo el tema de televisión, pues tú sabes, las cosas, la televisión apremia mucho también.
Sí. Nos quedan 2 minutos para finalizar y queremos recordar a los oyentes que la próxima emisión del Paseillo es una especie de programa especial, una gala, ¿no?, con la entrega de los premios de nuestra emisora de Hispanidad Radio a lo mejor de la temporada 2019, y que el moderador de la gala, digamos, el programa va a ser la persona de José Luis Arizmendi.
Pues muchas gracias, Pepe.
Vamos a realizarlo en el Mono Bombín.
Te tocó.
Un bar del centro, de propiedad de Jorge Buendía, uno de los premiados.
No, que has dicho el bar, digo, bar, cafetería.
Cafetería.
Que sí, que yo creo que así todo el mundo al lado de la plaza.
Junto al mercado del carro.
Sí, pero vamos, por medidas restrictivas, nada más que vamos a estar, digamos, claro, en familia, 10 personas como mucho, con el técnico y los 4 invitados. Mm. Va a estar los premiados Santi Ortiz, como escritor taurino, con su libro Más allá del valor, sobre todo, y sus artículos, ¿no? Vía telefónica de San Lucas de Barrameda, Pedro Quintero, estará en presencia, y también Jorge Buendía. Esperamos tener un ratito agradable, ¿no?, con nuestros premiados.
Pues seguro que sí, será un rato agradable como todos los que se hacen desde Hispanidad Radio y en este programa El Paseillo, 10 años de andadura que no acaban aquí, sino que continuarán otros tantos más.
Ahí está, pues tú lo has dicho. Pues nada, ponemos punto final, Juan.
Uno va de abajo, que está esperando una cervecita.
No, José Luis.
Señores, muchas gracias por vuestra llamada. Venga. Un cordial saludo.
Venga, a ti por atendernos.
Ahora es él y yo.
Exactamente, continúa la programación, ahora un espacio musical, ¿no?
Uh-huh. Que recuerdos de la noche.
Recuerdos de la noche.
Música del recuerdo.
Ahí es. Bueno, Esteban.
Bueno, pues hasta el lunes y antes que se me olvide, el domingo 25, este domingo, cumple 50 años el Hierro de Domínguez Camacho. Sabes que parece que no va a llegar y mira, yo me acordaba hace un momento, coño, el día 25 me suena algo y es los 50 años del Hierro. Bueno, ya lo hablaremos, lo comentaremos el ganadero otro día. Venga.
Así es. Bueno, señores, pues ha sido un placer y digamos, la cita es del lunes próximo en el Mono Bombín, Cafetería Mono Bombín. Gala de los premios de Hispanidad Radio 2019. Don Juan, que Dios reparta suerte.